La ventana de Madrid.
5022, viento 21005, autorizado a despegar pista 3 y 5.
Vamos, falla el motor.
¿Son víctimas directas, supervivientes o familiares de los fallecidos en el accidente del vuelo de Spanair que se estrelló al despegar de Barajas hace casi 6 años? Se quejan de que la aseguradora no les ha pagado todavía el dinero de las indemnizaciones, al menos al 75% de los afectados. Rafael Vidal viajaba en ese avión ese día y es uno de los 18 supervivientes de ese vuelo que cubría la línea Madrid-Las Palmas. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Muy buenas tardes.
Rafael, explícanos, ¿por qué esta resistencia? ¿A qué se debe que la aseguradora, en este caso MAFRE, no haya abonado todavía estas indemnizaciones?
Pues mira, nosotros hemos tenido muchísima paciencia durante estos 6 años y, bueno, pues hace unos meses la aseguradora hizo lo que llaman ellos unas ofertas de mediación que consideramos totalmente miserables, muy por debajo de lo estipulado en el convenio Montreal, que es el que rige para catástrofes aéreas. Están intentando por todos los medios que esto se asemeje a un accidente de tráfico, cuando pues yo, que soy superviviente y estuve allí, les puedo asegurar que cuando estallan 80 toneladas de queroseno, pues se parece mucho más a un atentado terrorista que a una simple colisión de coches. Eso por un lado. Y por otro lado, pues al margen de todo esto, y nosotros continuando con nuestra paciencia, teníamos fijada una vista para el 20 de mayo de este año. Ante estas ofertas miserables e inmorales, desde mi punto de vista, y desde de todas las víctimas, pues decidimos ser pacientes y esperar a ver qué ocurría este 20 de mayo. Pero ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Cuando lo primero que ha hecho MAFRE ha sido pedir la suspensión de esta vista que teníamos, por fin, después de 6 años, para que se hiciera justicia. Y además está, por otro lado, intentando unas tretas dilatorias. Está intentando que este procedimiento se eternice, intentando inviscuir al fabricante del avión Boeing. O sea, que está intentando una jugada doble, por decirlo de una manera.
¿Qué ha pasado, Rafael, con el resto de personas que sí han recibido ya ese dinero? ¿Por qué han aceptado?
Pues mire, las indemnizaciones son algo totalmente personal y no soy capaz de decirles si estos acuerdos se han cogido porque eran plenamente satisfactorios, se han cogido por necesidad. En mi caso, yo espero que así lo sea, que haya sido porque hayan sido plenamente satisfactorios y que no haya sido por el abuso de la necesidad, de que pues la tesitura que nos están poniendo ahora mismo las víctimas es: o coges esta miseria de indemnizaciones o te vas a tirar años y años y años litigando conmigo. Y me comprenderá usted los recursos que tiene MAFRE. Ella tiene todo el tiempo del mundo y tiene todos recursos económicos, etcétera, para afrontar y dilatar durante años, pero las víctimas en algún momento necesitamos que esto acabe.
Rafael, en todo este tiempo tú has tenido que pasar varias veces por el quirófano y algunas intervenciones creo que te las has tenido que costear de tu propio bolsillo, ¿no?
Sí, yo he tenido que pasar 15 veces por quirófano. Hubo un momento crítico en la ciudad social en la que me querían amputar la pierna y tuve que tomar la decisión de, bueno, intentarlo por lo privado. Y en todo este periplo médico de 15 operaciones que he tenido, pues he necesitado dinero que me han prestado y yo, por supuesto, tengo que devolver ese dinero que he prestado. Y la oferta que está haciendo MAFRE en mi caso particular, en todos los casos es totalmente ridícula.
¿Cuál es la cifra?
Pues mire, ustedes han consignado a MAFRE 12,8 millones de euros a repartir entre 172 familias. Si no, lo tienen ustedes que hacer cuentas para ver a cuánto toca por familia, ¿no? Entonces vean ustedes que la cantidad es ridícula. Yo, como ejemplo, pongo que MAFRE pagó a sus consejeros en el año 2012 por la asistencia a los consejos simplemente una cantidad de 12 millones aproximadamente de euros. Entonces a uno le invita a reflexionar si lo que está haciendo MAFRE o el objetivo principal es escatimar dinero a las víctimas para enriquecer a sus consejeros.
Rafael, han pasado casi 6 años, se van a cumplir este próximo verano. Físicamente ya nos has contado cómo estás, que te has visto obligado a pasar por el quirófano en varias ocasiones. Psicológicamente, ¿cómo se lleva todo esto? ¿Cómo te encuentras tú?
Pues mire, por un lado, una cosa así le queda a uno de por vida. O sea, eso para empezar, la cena que hubo ahí aquel 20 de agosto de 2008 es una cosa imborrable. Eso por un lado. Y por otro, pues imagínense ustedes, si todavía que estoy afrontando operaciones y secuelas físicas, pues añadido a todo esto que le estoy contando, el tener ahora encima que luchar contra una aseguradora para que cumpla con su responsabilidad, que es lo único que se está pidiendo, ¿no? que cumpla con la responsabilidad que tenía contraída en el seguro. Además, una aseguradora que presume de que cuida a las personas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues me parece totalmente indigno y moral, que yo creo que con lo que hemos sufrido las víctimas, que yo creo que 6 años de operaciones en mi caso particular y en otros, pues, otras circunstancias personales, que no es poco, que encima ahora nos tenemos que ver litigando y luchando para que una aseguradora cumpla con sus responsabilidades.
En, en esta lucha entendéis que ha habido un poco de dejación de funciones por parte de la administración, es decir, el primer día todos son mensajes de condolencia, fotografías, ¿tenéis la sensación de que la administración a todos los niveles, os ha dejado un poco tirados?
Totalmente, o sea, al final te ves solo, porque te ocurre una cosa de estas y pasas de tener una vida, pues como en mi caso, yo tenía un buen sueldo, soy ingeniero de telecomunicaciones, trabajaba en un departamento de I+D, dedicaba la mitad de mi sueldo a disfrutar, la otra a pagar mi hipoteca, y pasas a estar necesitado, abandonado, buscarte la vida. Además, en este tiempo, como digo, durante estos 6 años, la aseguradora está plenamente informada de mis, a través del proceso penal, de todas mis operaciones y los gastos, etcétera, y no ha movido absolutamente un dedo.
Rafael, suerte y un abrazo fuerte.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Buenas tardes a todos. A Madrid tampoco le gusta la reforma fiscal que preparan los expertos de Montoro. Al menos algunos aspectos que en la Puerta del Sol se interpretan como una pérdida de la autonomía fiscal de Madrid. Por ejemplo, la implantación de un mínimo obligatorio en el impuesto de sucesiones y donaciones. En Madrid ese impuesto está bonificado en un 99% y si Montoro se sale con la suya, esta rebaja se iría directamente al traste.
Si eso fuera así, lo que nos produce ese estudio es una enorme preocupación y una enorme insatisfacción. Creo que si eso fuera así, lo que se estaría produciendo es un perjuicio a Madrid y a los madrileños desde el punto de vista fiscal importante.
La verdad es que a Ignacio González seguramente se le pueda achacar o criticar un montón de cosas, pero en este aspecto defiende lo que ha defendido siempre, que una política de rebajas fiscales es positiva. Lo que propone el gobierno central choca con lo que siempre ha defendido Madrid y la verdad, no es habitual ver a un político ir en contra de su partido y de su política económica, sobre todo cuando tu futuro electoral es una incógnita. Hoy lo ha dicho el presidente y en tromba han salido otras voces como sus dos principales consejeros, el de Economía y el de Presidencia, Salvador Victoria, que ha llegado a pedir a Montoro que guarde su borrador en un cajón y que lo deje ahí por mucho tiempo. Madrid se vuelve a plantar ante Montoro y, por tanto, ante el gobierno de Mariano Rajoy. Y al tiempo, porque seguro que esta no va a ser la última vez. El Ayuntamiento de Madrid recorta su deuda en un 5,77% en 2013. El cráter sigue siendo grande, enorme, bueno, es planetario, pero las políticas de recortes y de austeridad algo se notan. Madrid sigue siendo, según los datos difundidos hoy por el Banco de España, la ciudad más endeudada de España. Un poquito más de 7.000 millones de euros. Ana Botella, alcaldesa de Madrid.
Cada 100 euros que un madrileño paga, 7 corresponden al Ayuntamiento de Madrid y cuando acabe este año, el Ayuntamiento de Madrid habrá pagado casi 3.000 millones de euros de deuda, con lo cual quiere decir que nosotros, con ese dinero que recibimos y que recaudamos a través de los impuestos de los madrileños, priorizamos aquello que consideramos que produce mejora en la calidad de vida de los madrileños.
Por cierto, tal y como les ha adelantado hoy la SER, el Ayuntamiento de la capital ha decidido impugnar el testimonio de un funcionario testigo en el caso Madrid Arena a petición del empresario Miguel Ángel Flores. Este funcionario asegura que el Madrid Arena no tenía licencia de funcionamiento, aunque legalmente no la necesitara. Bueno, resulta que este funcionario municipal no es del todo independiente según el Ayuntamiento. El estudio de arquitectura de su mujer trabajaba para Flores y mantuvo una relación empresarial con él hasta el año 2008. Luis Rodríguez Ramos, abogado del Ayuntamiento.
También ha reconocido que ha tenido relación profesional, que ha ido por allí el señor Flores, y últimamente nos ha dicho que ahora tiene en su cajón un expediente del señor Flores que tiene que informar y que le ha parecido correcto esperar a que pasase la ceremonia de hoy para hacerlo.
Alfonso Tezano sigue igual a su salida de prisión. Asegura estar hundido. Lo mismo que nos confesó hace 15 días cuando estuvo en este programa.
Fatal. Hundido. Desde cuenta que la situación que estoy atravesando de imputaciones
hoy sin
no
grabadoras
directa,
ni cámaras en un pasillo mientras se entregaba el pasaporte en el juzgado tras ser puesto en libertad con cargos, el expresidente de CECOMA no ha ocultado su enfado con Arturo Fernández, que considera le ha dejado bastante tirado. Ante los medios presentes ha dicho que él no es un chorizo. Caso Valdeluz. De las 8 exalumnas que han declarado hoy ante el juez, 7 han ratificado que sufrieron abusos del profesor que ahora mismo se encuentra en prisión. En uno de los casos, la denunciante tiene 35 años y recibió esos abusos hace 20. Y noveno día de huelga en Alsa Continental y sin avances en la negociación. La empresa, que propone un recorte salarial, sigue prestando sus servicios en el corredor de Henares, pero lo hace a medio gas. La huelga continúa y hoy los trabajadores se han plantado frente a la sede del Consorcio Regional de Transportes para pedir a este consorcio la devolución del importe correspondiente a los abonos de los usuarios que están siendo afectados. Juan Carlos Alcaide, UGT.
El consorcio no puede estar callado, el consorcio tiene que dar su versión, que hable, que diga lo que tiene que decir. El consorcio lo que está haciendo es quedarse con el dinero del abono transporte. Lógicamente, los usuarios no están teniendo ese servicio, los usuarios son los segundos perjudicados. Primero son los trabajadores y luego, como siempre, los usuarios, desgraciadamente. Y cuesta un pastón el abono transporte.
Desde luego. Y además de ser el escenario cada fin de semana de un botellón recurrente que deja la zona como si previamente hubiese producido allí, se hubiese producido allí una batalla campal, además de eso, digo, el faro de Moncloa es también una promesa incumplida, una promesa política. Se iba a revitalizar el proyecto, pero ahí sigue cerrado a cal y canto, a pesar de que el ayuntamiento se ha gastado en esa zona casi 10 millones de euros en remozar ese mirador. Hoy lo ha visitado Jaime Lisabeski.
No puede ser que Madrid esté absolutamente paralizado, atrapado en el tiempo, que haya edificios en los que se ha gastado mucho dinero, dinero público que hemos pagado todos nosotros, y que sigan cerrados cuando no hay una justificación, porque este edificio está hecho y solamente falta el aprobar un convenio y firmarlo con la Complutense.
Y para los que se lo hayan perdido, ayer en Londres nuestra Dame Commander más castiza, Esperanza Aguirre, llenaba una de las salas de la Cámara de los Comunes con su verbo cuidado, su pronunciación sajona impecable y su fervor británico por bandera. La presidenta del PP de Madrid dándolo todo y reclamando para España una política más british. Hugo Domínguez.
I like that British people do not tolerate lies in public life. I like fair play.
Los aplausos iban dirigidos a una británica, Esperanza Aguirre, que anoche declaró su amor incondicional a Reino Unido.
Because they value individualism.
En una abarrotada sala de la Cámara de los Comunes, la expresidenta madrileña se declaró anglomaníaca y a la vez orgullosa de ser española.
Never cease to surprise me that the Club Taurino of London has 335 members.
Aguirre alabó el sistema electoral inglés y aseguró que le encanta que los británicos no toleren las mentiras de sus políticos. Todo un alegato por lo british con un toque español.
Will guide planets and love. Will steer the stars still down in the age of Aquarius.
Vamos a volver al español. 7:34 Hacemos una pausa y a la vuelta les proponemos cosas que pueden hacer este fin de semana en Madrid. Fin de semana soleado.
La ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte.
¿Cómo te definirías?
Yo, pues... autoexigente.
Entonces este Renault Megane seminuevo diésel con 3 años de garantía desde 11.950 euros.
Autoexigentes, la más amplia selección de vehículos kilómetro cero, seminuevos y de ocasión con las mejores condiciones, existe en tu Renault de Colmenar Viejo y Tres Cantos.
Ha llegado el momento de sacar tu carnet. No hay excusas, tenemos solución para todas.
No tengo tiempo, siempre estoy liado.
Autoescuela Merinero te ofrece cursos intensivos de una semana.
¿Pero cuánto me va a costar?
En Autoescuela Merinero puedes salirte gratis. Consulta condiciones. ¿Estás preparado? Autoescuela Merinero. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!
Datos que justifican nuestro liderazgo.
SerMadridNorte.com. Más de 6.200 noticias y 4.500 audios publicados en 2013.
Tú y Ser Madrid Norte, ¿me sigues?
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica: el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitura al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
¿Está buscando una equipación para su club o para su colegio o quizás un regalo para su empresa? En Versatins.com le ayudamos. Le ofrecemos una gran variedad de modelos y productos en todos los deportes y la posibilidad de crear sus propios diseños. Consulte nuestra web www.versatins.com. Recuerde, Versatins.com.
La Ventana de Madrid.
Últimos tres minutos de esta Ventana de Madrid de viernes con planes para el fin de semana que, como siempre, nos acerca María Lama. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
y vamos, Javier, a arrancar con música.
Pues sí, empezamos como siempre con música, la del grupo norteamericano House of Lords. Seguro que están entre las bandas favoritas de los amantes del rock melódico y, aunque bueno, tuvieron su época dorada a finales de los 80, principios de los 90, siguen dando guerra. Y es más, este año han publicado un nuevo disco. Eso sí, después de casi 10 años separados y con mucho movimiento en los miembros de la formación. Están estos días por nuestro país presentando su Precious Metal, su último álbum, y además en su concierto de esta noche estarán acompañados por la vocalista Robin Beck. Quien no se los quiera perder puede ir a verlos y a escucharlos a la Sala Arena, que abre sus puertas a las 7 y media de la tarde, las entradas a partir de 25 euros.
Acorde con esta música está el local, ¿no? El local que, bueno, que hoy presentamos un poquito punk.
Sí, podríamos decirlo así. No sé si en Sticker, que así es como se llama, sonará la música de House of Lords, pero bueno, podría ser. Está en la calle Prado, número 15, en pleno barrio de Las Letras. Es un local con una estética, bueno, pues bastante moderna, ¿no? Lo que decías tú, incluso un poquito punk. Tiene, por ejemplo, una bicicleta pegada a modo de cuadro en una de sus paredes. Tiene una carta de tapas. Lo que nos proponen es un tapeo, uh-huh, pero de alta calidad, ¿no? Podríamos decir que son tapas gourmet, como por ejemplo cerezas de foie o croqueta de chipirones con pera. Pero su carta está en constante evolución. Vas un día y te encuentras unas cosas y al cabo de unos días, bueno, pues hay platos diferentes.
Eso está bien, ¿eh?
Claro, variedad.
Hay sitios
variedad
donde siempre se come lo mismo. Y no estoy pensando ahora mismo en ningún local en concreto que está muy cerca de estos micrófonos.
No, hay que variar.
Hay variedad.
Exacto. Y además, pues para los que quieran otro tipo de, en fin, de platos, pues tienen dos opciones de menú del día entre semana por 8 y 15 euros cada una. Si comemos a la carta, bueno, nos saldrá unos 20 euros por persona.
Y más música para este fin de semana en Madrid.
Pues estos que suenan se llaman Boys Avenue, son una banda de Florida, está formada por tres hermanos que deben gran parte de su éxito a YouTube. Lo que hacían,
otro caso más,
exacto, lo que hacían al principio, bueno, pues eran versiones de temas de otros artistas, los llamados covers, y colgaban sus vídeos en internet. En 2007 ya sacaron su primer álbum, ahora están de gira por Europa y han agotado sus entradas para sus conciertos en España. El de Madrid es mañana sábado en La Riviera.
¿Planes para este fin de semana, además de los que nos has contado?
Pues
más,
me voy a ir a nuestra tierra.
Hombre.
si te quieres venir, te llevo.
En la maleta, y hazme un hueco, prometo adelgazar. María, hasta la semana que viene.
Adiós.
Y a ustedes, el lunes estamos de vuelta aquí en la Ventana de Madrid, desde las 7:20, las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta el lunes. Adiós.